¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Proyecto X, el único podcast de tecnología donde además nos buleamos unos a otros. A mi derecha virtual se encuentra el señor Bonilla. Charlie, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por estar aquí otra vez, ya de regreso nuevamente en el podcast.
A mi izquierda virtual se encuentra el señor Roberto. Robert, ¿cómo andas?
Bien, bien, sin duda ya me quedó claro que aquí el troleo es el pan nuestro de cada día y qué gusto tenerte de vuelta, mi querido Charlie.
Ah, no, pues al contrario, o sea, bueno, creo que no había estado contigo, así que pues de alguna u otra manera pues es el primero que nos toca estar juntos.
Estamos arrancando.
¡Au! ¡Beso! ¡Beso! Ahora el que no está es Wire porque se le complicó el día, pero bueno. Vamos a pasar a las notas porque esta semana hubo de todo, hubo hackeo, hubo troleo, hubo de todo, así que arrancamos. Ya estamos de vuelta y antes de empezar con las notas, creo que es importante mencionar que la semana pasada falleció Grant Imahara. ¿A ustedes lo recuerdan probablemente por la serie de Mythbusters o Cazadores de Mitos? Él fue un ingeniero que trabajó en la industria de efectos especiales. Tenía una visión pues muy particular de la vida y esa visión lo llevó a participar justamente en este tipo de programas de divulgación científica. Y pues nada, se murió súper joven a la edad de 49 años.
Sí, exactamente. Digo, yo creo que para muchos de nosotros Mythbusters fue de una u otra manera la entrada de este show de tecnología en televisión en aquel momento. Y pues fue súper importante para varios de nosotros lo que ahí vimos y lo que después de una u otra manera nos sirvió para seguir, no por esa línea, pero sí como para ver que la tecnología pues podía ser divertida y entretenida. Y creo que Imahara fue una parte importante dentro de Mythbusters, ¿no?
No solo de Mythbusters, sino también tuvo como participación, quizá un poco tras bambalinas, de la tecnología para películas como Jurassic Park, Terminator, Matrix, incluso en Star Wars. Creo que de sus últimas participaciones fueron en un documental de R2-D2. Entonces, pues sin duda era una persona pues con mucha ciencia en las venas, pero también amante de lo geek.
Sí, y pues es una pérdida muy lamentable, ¿no? De hecho, también tuvo un programa ahí en Netflix. Solo duró una temporada, pero pues al final del día su trabajo queda y pues lo vamos a extrañar muchísimo. Y sobre todo esa emoción que le imprimía a este divulgar su trabajo y explicar cómo la ciencia también puede ser divertida.
Sí, es como un ejemplo de hacer las cosas con pasión, ¿no?
Exactamente, creo que le acabas de dar la clave, o sea, es pasión, o sea, lo que él tenía era una pasión loca por la tecnología y por todo lo que implicaba, ¿no?
Así es, lo vamos a extrañar. Grant Imahara fallece a los 49 años y pues nada, queda su legado y hay que seguir viendo los Mythbusters, que de verdad eran divertidísimos y, como bien dices, Charlie, para muchos de nosotros fue como esa punta de lanza para adentrarnos más a este tema, ¿no?
Sí, exacto.
Bien, pasando a otros temas, Oppo, el fabricante de teléfonos, acaba de anunciar tecnología para los desesperados. No puedo decirlo de otra forma, es tecnología para los desesperados. Es un cargador que te va a permitir recargar tu teléfono, valga la redundancia, en tan solo 20 minutos.
Pues 20 minutos, además de 4000 miliamperes las baterías, ¿no? Porque igual a lo mejor 20 minutos, pero si ponen baterías de no sé, 2000 miliamperes, pues bueno, ahí ya no hay tanto reto, pero pues sí, 20 minutos para 4000 miliamperes me parece que es un tiempo bastante rápido para, como dices, esas personas desesperadas que no tienen. En mi caso yo me organizo para en ciertos momentos cargarlo y que siempre me dure la batería, pero también hay veces que la emergencia o la desesperación te necesita, que pues, 20 minutos son oro.
Sí, no, o sea, digo, creo que para varios de nosotros sería bastante útil. O sea, sobre todo en el sentido ese de que no todos somos tan organizados como Robert. Entonces, cuando de repente dices, oye, me queda 5% de batería, pues urgentemente necesito cargar, y 20 minutos, pues está fabuloso.
Es un cargador de 125 watts, lo más alto que existe hoy. Y bueno, como dices, es para baterías de 4000 miliamperios. En promedio, los teléfonos hoy de gama alta están entre los 4000 y los 5000, y ya te ofrecen carga rápida que más o menos en 30 minutos puedes tener entre el 50 y 60% de carga. Pero ojo, también cuenta mucho la tecnología, como por ejemplo el procesador, vamos a poner un nombre, Qualcomm, que hace que el rendimiento de la batería sea mucho más eficiente. Entonces, el 10% de tu batería te puede durar incluso 2 horas. ¿Ustedes de verdad creen que se necesite una carga al 100% en 20 minutos?
Pues depende del uso que le des, ¿no? Hay veces que incluso el uso de aplicaciones y estar mandando correos o no consume tanto. Yo creo que más bien va a ser, por un lado, para los adictos de los videojuegos que en mobile, que muchas veces sí se te chupa la batería. O sea, podrás tener una buena, incluso desde 3500 miliamperios ya te empieza a durar bastante bien, pero yo creo que no hay batería que aguante si te pasas todo el día jugando. Ahí sería uno de los casos. Y otro, también cuando estás grabando videos o estás como, pues, yo creo que en los periodistas o gente que esté todo el día en la calle usando su teléfono como para grabar, ahí yo creo que es donde podría tener un valor agregado importante, porque pues necesitas 20 minutos, cargas y sigues trabajando.
Esa puede ser una, y la otra es que actualmente con las videoconferencias que se están haciendo por todos lados, también las baterías no están durando, porque antes no usabas tanto videoconferencia. Entonces, en ese sentido, también creo que es bastante interesante que tengas un cargador tan rápido como este.
Pues todavía no sale, de pronto llegará a la venta. Y también vendrá un cargador de inalámbrico, que no va a ser tan rápido, pero bueno, también promete alrededor de una carga de 30 minutos, que no está mal, como ustedes dicen. A veces, bueno, no tengo los 30 minutos para ponerlo a cargar, pero sí tengo 10 o 15 minutos con que se me cargue el 50% de la batería, está bien, ¿no?
Sí, con eso es más que suficiente.
Incluso, pues también con lo que estamos viendo de otras marcas que en 30 minutos te dan el 50-60%, que te dé el 30, en 30 minutos el 100% y de forma inalámbrica, pues también creo que puede ser bastante rápido, ¿no?
Así es, me parece una buena idea esto de la solución. Aunque, como digo, bueno, pues sí, a veces como medios también nos sumamos a esa lista de desesperados, ¿no? De es que tengo 5 minutos para subir la nota y tengo 10 minutos para ir, cambiar, y en lo que hago esto lo pongo a cargar y rápido que se llene, ¿no?
Sí, exactamente para eso. Está súper, súper bien.
Y en otro lanzamiento de esta semana, Dell anunció sus laptops para el regreso a clases, que va desde su línea Inspiron, que son equipos, digamos, más all around, y su línea de gaming. Los Inspiron son equipos, la línea 3593, 5400 y la 5593. Básicamente son laptops con las que puedes trabajar, estudiar, estar navegando en internet. Son laptops con las que puedes estar ahí disfrutando tu entretenimiento digital, como es tus películas, música, etcétera, y un poquito de gaming, nada muy poderoso.
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que ahorita es súper importante, siempre han sido importantes las laptops para el regreso a clases, pero pues ahora que estamos hablando de que probablemente muchas de las clases se continúen de manera remota, pues es indispensable tener una computadora que te aguante, ¿no?
Sí, y más allá de que te aguante, creo que el tema de la movilidad, porque pues todos estamos trabajando desde casa, entonces hay veces que de repente convergen todos en la sala o en el comedor o en algún lado y necesitas redistribuirte por la casa, pues una de escritorio no te lo va a permitir tan fácil como una laptop que literal tomas, te vas a tu cuarto, te vas a otro y ya te encierras sin problema.
Claro, entonces... Bueno, llega esta línea Inspiron, que como les digo, es como un poco más para la chamba del día a día. Y también lanzaron, está llegando a México, sus equipos gaming, que son la serie G, del G3, del G5, que son equipos que integran procesadores Core i5, Core i7, tecnología NVIDIA, de tarjetas gráficas de NVIDIA, y por supuesto la nueva Alienware 51MR2, que es el tope de gama y obviamente es un equipo que te permite jugar en 4K, que te permite tener tus texturas en ultra alta definición, etcétera, ya para el gamer profesional que lo quiere todo.
Sí, además traen ya sus procesadores, en el caso de Intel, ya décima generación, o sea, están literal con cutting edge technology, y bueno, también no están dejando de lado los procesadores Ryzen, que también pues son muy buenos, sobre todo que tienen ellos también los gráficos Radeon, son como alternativas para todo mundo, y sí, la Alienware es una cosa súper poderosa, 4 teras de disco duro, pero en estado sólido, no vas a tener ningún limitado. Es un mundo, la verdad. Yo uso bastante también mi computadora. Difícilmente llego a llenar el terabyte. 4 teras y además en estado sólido, pues, o sea, es una computadora que además vale la pena la inversión porque con sus características te va a durar, pues, bastante tiempo.
Sí, exactamente es eso, y aparte, bueno, obviamente están los precios, ¿no? En este caso del Alienware en dólares, pues empieza a partir de los $2,300, de ahí en adelante, pero pues en los equipos para el regreso a casa, pues vas a encontrar varias opciones, pues bastante más económicas.
Claro, si no tienen para la Alienware, una buena opción pues son la del G3 3500 o la del G5 5500, que son un poco más accesibles y también tienen esta capacidad gaming. Obviamente no vas a tener la misma calidad de gráficos, no vas a tener 4K ni nada por el estilo, pero vas a poder correr tus videojuegos, así como cualquier otra función que necesites. Y como bien dices, Foss, pues tienen Ryzen, ¿no? Que los procesadores Ryzen los últimos meses, años, han estado rompiendo toda clase de récords.
Sí, yo me acuerdo en su momento cuando surgió AMD era la competencia un poco más económica y medio funcional de Intel. Hoy día pues tienen una competencia bastante interesante y creo que se puso más buena la competencia desde que se unificaron en compañías AMD y Radeon, ¿no? Porque en el caso de Intel, pues ellos tienen sus aceleradores gráficos y constantemente tienen alianzas con NVIDIA. Pero aquí AMD tiene su propia tecnología gráfica. En su momento cuando sacó los procesadores APU, que tenían ya gráficos integrados, fue como un boom. Y ahora pues AMD Ryzen seguramente tiene muchísima más sinergia con la tecnología Radeon. Entonces ya es algo que vale la pena considerar y no nada más descartar de inicio.
Así es. Además que, ojo, las consolas de siguiente generación van a incluir tecnología AMD Radeon.
Sí, exacto. Entonces, digo, todas estas tecnologías que están aplicadas te van a permitir desde ya entrarle a la siguiente generación de juegos.
Muy bien. Pasando a otros temas, también fue una semana de hackeos. Muchos hackeos empezando... Bueno, fue... semana de hackeos y de caída de servicios porque se cayó WhatsApp y todo el mundo se puso loco, como si les faltara el oxígeno, pero más peligroso aún fue el hackeo a Twitter, que ocurrió a la mitad de la semana pasada. ¿Y cómo estuvo? Bueno, de pronto comenzaron a salir mensajes desde las cuentas de personalidades como Elon Musk, como Bill Gates, como Joe Biden, diciendo que ellos apoyaban Bitcoin y que iban a hacer ellos supuestamente, porque ya estaban hackeados, donaciones que igualaran el porcentaje de participación de otras personas. Es decir, si tú donabas cierta cantidad en Bitcoin, supuestamente ellos iban a poner una cantidad igual para, no sé, alguna fundación o alguna buena causa. Esto fue un hackeo y pues puso en riesgo, creo que no solamente la compañía, sino también pues es un tema de seguridad que incluso el FBI ya está investigando.
Sí, exacto. Digo, lo más preocupante de eso es esto que acabas de decir. Fue lo vulnerable que se vio Twitter en este caso de la seguridad. Y pues ese es un tema que nos preocupa pues, a todos.
Además se ve claramente la estrategia de este ataque, porque en otras ocasiones que se ha visto vulnerada la información y seguridad de las cuentas, pues hay veces que pues es como algo masivo que le toca a unos y a otros, ¿no? Como más aleatorio. Aquí el tema es que cuentas tan importantes como dices, ¿no? Bill Gates, Elon Musk diciendo, oye, pues tú pon tantos bitcoins y yo voy a poner otros tantos, pues le da cierta credibilidad a lo que estás viendo y hace que sea más propenso que la gente caiga. Entonces, sin duda fue un ataque con implicaciones bastante considerables.
Así es. Twitter tomó la decisión de bloquear las cuentas, incluso bloqueó la opción a nivel global de que pudieras cambiar tu contraseña. Algunas personas no podían tuitear tal cual, tenían sus cuentas bloqueadas. Y pues está esta investigación en la que pues el FBI, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, ya está tomando cartas en el asunto, está viendo qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Dicen que no pudieron hackear a la cuenta del presidente de los Estados Unidos porque esa cuenta tiene candados de seguridad adicionales que el resto de los mortales no tenemos, pero probablemente si no los hubiera tenido también le hubiera tocado.
Sí, exactamente. Eso fue una de las cuestiones que más preocupantes resultan. Y pues obviamente también eso te tiene que ver reflejado por la forma en que se está trabajando actualmente, que muchos de los empleados que tienen acceso a los paneles de control y demás lo están haciendo de forma remota. Entonces pues habría que investigar exactamente qué fue lo que pasó, pero finalmente es una cuestión de alto riesgo informático para el mundo, ¿no?
Así es. Y continuando con el tema de los hackeos, pues aparentemente hackers rusos intentaron robar datos de la vacuna, de una vacuna para el COVID-19, esto según funcionarios del Reino Unido.
Pues ojalá que sea por lo menos un robo tipo Robin Hood, que quieran democratizar la vacuna y que no evitar que la gente o las corporaciones más bien empiecen a lucrar con una vacuna en medio de una situación tan delicada. Probablemente lo que digo es un sueño guajiro, pero no cuesta nada creer que tienen buenas intenciones esos hackers, porque no siempre son malos los hackers.
No siempre son malos, a veces nada más lo hacen por diversión, a veces, como dices, lo hacen por tratar de ayudar al prójimo, pero pues también está el tema de, ok, me robo la información, pero ¿quién va a fabricar esta vacuna? ¿Rusia?
Sí, no, exacto, o sea, dices, ¿cuál es la intención? O sea, detrás de eso, pues dices, te puedes robar toda la información, pero ¿cuál es la intención detrás de eso? Pues como dice Robert, puede ser algo positivo o puede ser completamente negativo, o sea, pero ese es el riesgo que hay en estas situaciones donde todo se encuentra de una u otra manera en la red.
Al final, pues parece que no han podido robarse esta información y obviamente ya están tomando cartas en el asunto para hacer estos datos que están obviamente en un servidor mucho más seguros, pero no creo que eso vaya a detener a los hackers para seguir intentándolo.
Sí, yo, fíjate, algo que me llama mucho la atención es que cada vez estamos viendo más hackeos en el internet, en la red pues tradicional que conocemos. Me hace cuestionarme por qué no han acelerado el uso de blockchain, o sea, que empiece, digamos, una transición a migrar la nueva red a blockchain y así incrementar pues de manera importante la ciberseguridad, porque cada vez es más fácil o es más común encontrarnos con noticias que se vulneraron la seguridad, incluso de compañías tan grandes como Twitter, o algo tan delicado como la fórmula de una posible vacuna para esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial.
Pues es una excelente pregunta. La verdad es que creo que las empresas, incluso nosotros mismos como usuarios, no aprendemos hasta que nos toca vivir una mala experiencia, ¿no? Como dicen por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena, y no es hasta que sufres algo así que decides tomar medidas al respecto. Desafortunadamente. Cambiando de tema, no sé cómo decirlo, porque es una nota triste. México es último lugar en América Latina de habilidades tecnológicas y de negocios. ¿Les sorprende a alguien? ¿A ustedes les sorprende?
No, desafortunadamente.
A mí me sorprende un poco en la parte de negocios, pero no sé cuál sea el criterio, si a lo mejor está en último lugar porque la cantidad de población con niveles o capacidades avanzadas de negociación es mínima, o porque el nivel de negociación en general, de sea quien sea, de México está bajo, porque me parece que pues a nivel mundial sí tenemos grandes empresarios que sin duda creo que pueden hacer negociaciones importantes, pero no sé cuál ha sido el criterio. En cuanto a habilidades tecnológicas, pues si bien tenemos aquí a nuestro vecino que nos está constantemente brindando lo último en tecnología, sí es un tema que la población no tiene todavía la capacidad para implementarla, usarla, adoptarla. Creo que hay incluso a lo mejor un tema de edad, es decir, en México pues, tenemos cada vez más una población de edad más avanzada, y eso puede generar también una resistencia al uso de nuevas tecnologías.
Creo que tiene que ver un poco con la educación, con lo que nos enseñan, ¿no? ¿Qué era lo que veíamos el otro día? ¿Cómo es que, por ejemplo, Brasil fue el primer país en América Latina en tener este sistema de pagos y transferencias de dinero a través de WhatsApp? Y en México, pues, ni por las narices, ¿no? Entonces, no sé si también tenga que ver con el miedo que tiene la gente de adoptar la tecnología.
Puede ser por eso, y también podría ser el otro punto de que finalmente talento obviamente hay, y hay mucho en cualquiera de las áreas tecnológicas, pero también la falta de organización y de infraestructura por parte del gobierno y demás no hace que eso se vea reflejado en los números. Entonces finalmente está todo regado, todo disperso, y eso podría verse reflejado en este estudio, ¿no?
Pues es muy triste porque, como dicen, talento hay. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en México hay estudios que desarrollan videojuegos. Desafortunadamente no encuentran ellos la ayuda idónea para que estos videojuegos lleguen al mercado. O si la encuentran es con muchísimas trabas o en fin. Pues ahí hay talento, ¿no? Creo que hace falta, como dice el anuncio, hace falta apoyarlo. Pero pues sí, es la verdad.
Creo que es algo que es parte de nuestra historia, el que siempre hemos sido semillero, pero con poco apoyo, ¿no? Desde simplemente la televisión a color, o sea, es algo que revolucionó la tecnología de una forma brutal, estoy inventado por un mexicano, y al no tener el apoyo se tuvo que ir a Inglaterra, si no mal recuerdo, a que le invirtieran para este desarrollo tecnológico. Y así cuántos casos tenemos que se han ido a la NASA, desarrolladores que ganan concursos de robótica. Como dices, hay talento, pero el apoyo que hay por parte del país o del gobierno no se ve.
Bueno, fíjate, ahorita que hablas de apoyo, hay otro tema bien interesante, y ya nada más para dejar descansar el tema, pero estaba recordando mucho que todavía en México hay patrones, hay empresas que son fanáticos de la hora nalga. Que si no te ven en la oficina, si no te ven ahí sentado en tu computadora, según ellos, no estás trabajando. Y eso ha impedido de buena manera la adopción de nueva tecnología, como por ejemplo ahorita que se necesita tanto el home office.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, digo, creo que será interesante en el futuro tenerlos. He tenido entrevistas con varios desarrolladores en el caso de videojuegos y ha pasado esto. O sea, que finalmente nunca se va a ver reflejado en México eso, porque el apoyo, el desarrollo se hizo completamente en México, pero el apoyo viene del extranjero. O sea, tuvieron que buscar una empresa extranjera para sacar a la luz su juego. Entonces son esas cosas que tendríamos que platicarlo con varios de los que han desarrollado esto y que nos platiquen esa parte, ¿no?
Sí, yo creo que habrá que invitar a algún desarrollador mexicano a que nos platique su experiencia, y que me imagino que debe ser, además de frustrante, pues muy, muy molesta, ¿no? Que encuentre apoyo en otros lados, menos en su propio hogar.
Sí, seguro.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a hablar de probablemente el último gran lanzamiento de Sony para este año. Regresamos. Ya estamos de vuelta. No sé a ustedes, Charlie, Robert, si les gusten las películas de samuráis.
Sí, me gustan. No son mis preferidas, pero sí me gustan.
Yo en lo personal me gustan muchísimo. En la primaria estuve en el Liceo Mexicano Japonés y estuve pues durante casi 6 años muy cerca de la cultura japonesa y aprendí a cobrarle un gusto, y sí, soy súper fan. O sea, todo lo que es Akira Kurosawa son películas que me parecen súper buenas. Obviamente es cine de arte y no a todo mundo le gusta, pero creo que es algo que se disfruta bastante.
Pues para todos los fanáticos de este tipo de películas como tú, Robert, llega de la mano de PlayStation y Sucker Punch el videojuego Ghost of Tsushima, que me parece es la última gran producción de PlayStation, como título exclusivo para el PlayStation 4. Es un videojuego de samuráis, es un videojuego basado en el Japón feudal, el siglo XIII, y es una genuina obra de arte, por lo menos en lo visual. Es un título que llega justamente a cerrar ya casi el ciclo de vida de la consola PlayStation 4. Y básicamente la historia, tú eres un samurái, o lo que queda de un samurái, después de haber sido derrotado por el ejército mongol que está comenzando su invasión a Japón por la isla de Tsushima. Ahí es donde empieza la invasión. Acaba de un paréntesis aquí. Está basado en hechos reales. O sea, esta invasión sí ocurrió, esta isla sí existe, y está basado en esto, que obviamente, bueno, en el videojuego es un poco más romántico, hay mucho más emociones, mucho más momentos de estos de tensión, pero básicamente es un mundo abierto donde tú tienes que explorar y tienes que poco a poco construirte un ejército de rebeldes que van a enfrentarse a este ejército mongol, que obviamente al final pues va a ser derrotado, pero no me quiero adelantar mucho.
Bueno, no, nada más cabe mencionar lo de Sucker Punch, para quien no lo ubique, es el que desarrolló el Sly Cooper y después hizo la saga de Infamous, y ese es el background que tiene Sucker Punch.
Sí, y la verdad es que creo que este tipo de juegos vale mucho la pena que la gente los conozca, para que entiendan o sepan que esto de los videojuegos no nada más es golpes al estilo Street Fighter y cosas como muy básicas. También me atrevería a decir que hay cierto tipo de arte dentro de la industria de los videojuegos, y este es un ejemplo muy claro, ¿no? Vemos en Ghost of Tsushima escenarios del Japón antiguo impresionantes, los detalles de las armaduras samurái, Me parece que justo es como si estuvieras viendo una película moderna de Akira Kurosawa y te puede dar una inmersión bastante interesante por la cultura japonesa. Como bien también mencionas, Rafa, no es totalmente histórico esto, le meten su parte romántica, pero pues igual que una película o un libro, se basa en algo histórico y le meten su toque romántico. Entonces, creo que sí, es una gran apuesta este lanzamiento de Sony para dar, creo, un cierre con broche de oro a su consola PlayStation 4.
Que de hecho, el juego tiene cuatro modos, por así decirlo. Lo puedes jugar con voz en inglés, lo puedes jugar con voz en inglés y subtítulos. Hay otro modo que es cinemática japonesa, que es las voces en japonés, que es un excelente trabajo. De verdad es muy bueno el doblaje que hacen en japonés, con subtítulos en inglés, o bueno, también los puedes cambiar a español. Y luego está el modo Kurosawa, justamente inspirado en Akira Kurosawa, donde lo que hacen es aplicar un filtro blanco y negro, cambian a veces un poquito las tomas y reducen un poquito también la calidad del audio para que se asemeje a estas películas del afamado cineasta.
Sí, exacto. Digo, no sé cómo lo vean ustedes, no sé, a mí se me hace un lanzamiento que no sé si haya sido lo más inteligente lanzarlo ahorita, pegado, muy, muy, muy pegado a The Last of Us Parte 2. Entonces se me hace extraño, no sé por qué no lo hubieran dejado mejor para PlayStation 5, pero no sé cuál sea su opinión al respecto.
Yo me parece que sí, obviamente es un título importante que puede generar competencia contra The Last of Us, pero el género creo que puede ser un poco una audiencia diferente. Es decir, obviamente The Last of Us tiene un toque más, creo que geek, ¿no? Más como enfocado a los amantes de estas películas, o más bien series de juegos apocalípticos y demás. Y en el caso de Ghost of Tsushima, nos está dando una oferta un poco más histórica, literaria, cultural. Como incluso yo creo que cualquier gamer casual podría enamorarse de este juego, a diferencia de Last of Us, que podría tener ciertas, pues no sé, personas que no sean tan afines.
Que justamente ahorita lo mencionas, no es un juego más casual, es un mundo abierto. Voy a compararlo burdamente con títulos como Red Dead Redemption, ¿no? A lo mejor como Grand Theft Auto, a lo mejor como Horizon Zero Dawn. Es un mundo abierto, el sistema de juego es más acción, pero aunque sí tiene táctica, no es hack and slash, no es nada más aventarte ahí a los espadazos y ya matar enemigos, aunque tampoco es tan intenso como Sekiro Shadows Die Twice, porque ese juego sí era realmente extremo. Aquí sí hay un poco de estrategia, si sí tienes que cuidarte un poco de por qué lado te atacan, si sí tienes que defenderte, si sí tienes que moverte para evitar los golpes, pero sí es mucho más accesible. Hay quienes dicen, no, es que yo lo encontré muy, muy fácil, muy sencillo. Pues depende de qué tan hardcore seas como videojugador, pero es mucho más fácil de que cualquier persona lo pueda adoptar. Tiene sus momentos, por ejemplo, hay duelos, tú te acercas a los enemigos y te ofrece esta opción de retarlos a un duelo, y así como en las películas, de un solo golpe los puedes matar, claro, si lo haces correctamente. Tienes que estar contemplando mucho el cómo vas a atacar a los enemigos. Si de frente, con honor, ¿no? Como lo haría un samurái, y arriesgarte a que te rodeen, o si vas a aprovechar las sombras, la oscuridad de la noche, y los vas a matar por la espalda, sin honor. Entonces, bueno, tú tienes que ir tomando esas decisiones. Tienes que estar explorando el gran, gigantesco mapa que te ofrecen para encontrar los distintos secretos. Y bueno, él está planeado para que dure entre 40 y 50 horas la historia, que se me hace bastante.
No sé si ustedes están de acuerdo de que de alguna manera puede ser como el Assassin's Creed, pero de Sony. O sea, de alguna manera como que es si lo tuviéramos que comparar, podría ser similar a ese tipo de juego en el mundo abierto, mecánicas, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo ven?
Sí, me hace sentido, porque finalmente también en Assassin's Creed tienes la opción de hacer combates frontales o ser un poco más estratégico, no nada más es como el hack and slash tradicional, hay una historia detrás que también te va llevando, te va enamorando, entonces creo que es una muy buena comparación.
Que incluso los mismos medios japoneses han dicho lo mucho que les ha gustado el juego, que no es fácil llegarle a una audiencia japonesa, porque además usualmente los estudios norteamericanos o europeos se toman muchas libertades creativas que no reflejan la cultura japonesa.
Yo creo que sin duda la prensa japonesa es el mejor crítico, porque es como si sacaran un juego de la independencia o de la época de la revolución y pues no hiciera sentido a los mexicanos y dijeras, no, es que eso no fue así, o ay, están tomándose licencias que no son, y entonces obviamente cuando es tu propia historia, pues eres el crítico más importante, ¿no? Entonces si la prensa japonesa dice, lo avalo, está muy bueno, se los recomendamos, creo que es algo que hay que escuchar y probar.
Sí, totalmente de acuerdo. En este caso, Famitsu le dio, de cuatro de sus redactores, le dieron 40 de 40, o sea, el score perfecto. Por algo será, ¿no?
Es exactamente algo difícil de conseguir. Eso yo lo vi hace muchos años en The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Sí, claro.
Y rara vez, ¿no? Rara vez le otorgan un 40 de 40 a los videojuegos. Entonces, échenle un ojo. Yo les recomiendo que si no tienen la consola o si en este momento no tienen el dinero para jugarlo, métanse a YouTube, busquen las guías, particularmente las guías sin voz, ¿no? Las guías sin comentarios, porque sí puede llegar a arruinar un tanto la experiencia. Y disfrútenlo, sobre todo la parte visual. Es un juego que visualmente los va a dejar impactados. Trabajaron muchísimo en toda esta parte de la naturaleza para crear o para recrear el Japón feudal. Obviamente muy romántico, ¿no? Pero es visualmente impactante este juego.
Sí, de acuerdo.
Muy bien. Y con esto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con algo de Hearthstone, una academia. Ah, caray, ¿cómo está eso? Ya estamos de vuelta. Robert, a ver, ¿cómo está esto de la academia? ¿Se va a abrir? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo va a funcionar? A ver.
Pues mira, Rafa, como sabes, en agosto regresan las clases y Blizzard ha decidido que es momento de hacerlo similar. Así que este juego de Hearthstone, que es de categoría TCG, Trading Card Game, en el cual pues se supone que tú eres un personaje, tiene su digamos, libro de hechizos muy, muy similar a la mecánica de Magic the Gathering, anunció su nueva expansión esta semana. Va a ser Scholomance Academy, un universo similar que nos va a incluso recordar cosas como el estilo de Harry Potter, ¿no? La premisa es que pues todas las clases en algún momento tuvieron que prepararse un poco más en artes mágicas. Para los conocedores del World of Warcraft, conocerán que Scholomance es una escuela de magia oscura y un poco ya en el ocaso de lo que fue. Aquí estamos viendo qué es lo que hubiera sido Scholomance en ese entonces. El headmaster, el rector de esta academia es Kel'Thuzad, que más adelante se vuelve uno de los principales seguidores de Lich King. Pero aquí todavía es humano, que obviamente vamos a ver cosas que nos hacen sospechar de sus tendencias, aunque ya sabemos hacia dónde va. Y vamos a ver cosas bastante interesantes en las mecánicas. Empiezan a surgir cartas duales, es decir, una carta que tanto es de druida como de hunter o como de rogue, o sea, tienen funciones duales. y combinan cosas de ambos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una que va a combinar habilidades de cazador y de druida, que ambos pues tienen mucha afinidad con las bestias, entonces tú puedes elegir de qué manera utilizarla, pero la puedes utilizar en ambos decks. No es como las comunes, que las puedes utilizar en cualquier deck, estas las puedes utilizar solo con cualquiera de estas dos clases, ¿no? Y también tienen una nueva habilidad que se va a llamar Majita Súbita, en la cual personajes, los esbirros o armas que lances, justo en el momento en que las juegues, vas a tener una pequeña ventana para jugar un hechizo, y si juegas un hechizo vas a activar la habilidad, ¿no? Entonces, la magia está por todos lados en esta nueva expansión, y creo que va a agregar unas dinámicas bastante interesantes tanto para el modo competitivo como para el modo casual. Y pues ya desde ahorita pueden, la gente que quiera empezar a comprar los paquetes de preventa, pues está como el sencillo, que te va a dar pues algunos sobres, un personaje y ya. O puedes comprar el Mega Bundle, que trae obviamente pues todo el bonchi paquete para que arranques con el pie derecho la expansión, ¿no? Trae el personaje de Kel'Thuzad, trae el dorso, trae muchos sobres, incluso trae algunas cartas doradas. O sea, todo para que puedas empezar, ya sea que seas un jugador desde hace mucho tiempo o que apenas estás ingresando y necesitas empaparte de lo que va a ser Hearthstone. ¿Cómo ven?
Pero para el modo de historia, ¿hay que comprar algo o va a venir como actualización gratuita?
No, esa actualización gratuita es algo que tiene una ventaja bastante interesante Hearthstone. Es un juego gratuito, entonces simplemente tienes que descargarlo, y si sale la expansión, pues tú con simplemente estar jugando constantemente vas generando ahí como una moneda de economía interna con la que puedes comprar sobres. Obviamente requiere de más tiempo si no quieres invertirle ni un peso. Lo que tienes que invertirle es tiempo. Pero si quieres o destinarle algunos pesillos, pues puedes hacerlo y comprarte sobres para acelerar pues las cartas que tengas y poder jugar. Pero no tiene ningún costo. Y pues esto es, como te decía, una pequeña ventana en el tiempo hacia el pasado, porque es justo cuando Scholomance todavía era una, pues no una escuela de luz, pero por lo menos no era una escuela oscura de magia.
Ok, vaya. Suena súper adictivo, y eso me preocupa.
Sí, suena como que no te vas a separar de la compu un rato. Bueno, compu, tableta o teléfono.
Sí, lo puedes jugar para PC, para Mac, o para tableta o celular. Y algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es, ahorita si compras tu paquete o te conectas, te van a dar como por adelanto una carta que es un personaje que se llama el estudiante de intercambio, y tiene una función que me llamó mucho la atención, porque lo que hace esta carta depende del tablero en el que estés jugando. En Hearthstone, depende, cada partida, el tablero tiene un diseño diferente. Hay veces que estás como en Orgrimmar o estás como en otros escenarios. Esta carta en particular tiene una habilidad cuando la juegas que depende del tablero en el que estés. Entonces es como muchísima aleatoriedad en esto, porque nunca sabes qué tablero te va a tocar. Entonces, no sé, me llamó la atención, porque además pues es una mecánica que nunca había interactuado con el tablero antes el juego.
Pues suena bien interesante. Y hablando de vicios y de gastos en videojuegos, pues este año la industria de los videojuegos en Estados Unidos llegó a un nuevo máximo histórico no visto desde el 2010, que obviamente pues viene impulsado por el coronavirus y la cuarentena.
Sí, exactamente, y es que el gasto alcanzó casi, o sea, en 2010 había alcanzado los 7 mil millones de dólares, ahora está en los 6.6 mil millones de dólares, y obviamente está vinculado con esto de la cuarentena en gastos de software y hardware para videojuegos.
Es muchísimo dinero, ¿no?
Sí, definitivamente esta industria, no todo el mundo lo sabe, pero los videojuegos, la economía que generan es mayor a la de la música y el cine juntas, incluso hasta la duplican. Entonces, sin duda, no es un monto que sorprenda, pero también el hecho del, pues esta pandemia que nos tiene encerrados hace sentido que esté creciendo todavía de manera más exponencial, ¿no? Los esports, incluso el fútbol, ¿no? Que vimos que se suspendió la Liga MX y la pasaron a partidos de FIFA, pues por todos lados estamos viendo que la industria de los videojuegos empieza a tener mayor popularidad y ya no es algo tanto de geeks, sino algo que pues está.
Sí, y digo, esto engloba absolutamente todos los tipos de plataformas, porque algo que es curioso, que en un año que vienen consolas nuevas, normalmente este último año era flojo en ventas antes del lanzamiento, y en cambio ahorita estamos viendo todo al revés. Lo que sucede aquí es que si consideramos móviles, en ese es un campo que está generando muchísimo dinero, y entonces no importa que las consolas a lo mejor no estén teniendo las ventas espectaculares cuando está soportado sobre PC y sobre móviles también, ¿no?
Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto va a soportar este crecimiento? Porque, pues sí, estás 2-3 meses encerrado en tu casa, no sales, pero la economía se está yendo a pique en todo el mundo. Entonces, al final del día, por ahí de octubre, noviembre, a lo mejor muchas personas ya no van a tener trabajo o no van a tener el mismo presupuesto. No sé si esta tendencia vaya a seguir o también vaya a menguar.
Yo creo que es un efecto como de burbuja que tienen que aprender a canalizar las empresas, porque también yo creo que pues una vez que esta pandemia nos empiece a dejar hacia atrás y podamos salir, la gente va a dejar las pantallas de lado y va a querer salir a los parques, va a querer salir a que les dé el aire, ¿no? Entonces ahí pueden dejar de consumir quizá importantemente cosas de consolas, pero también habrá otras opciones que puede ser que cobren fuerza nuevamente, como Pokémon Go. Me pareció ver incluso que iban a sacar una versión de Settlers para Open World. Es decir, todos estos juegos mobile que te obligan a salir y a moverte, a lo mejor cobrarán una nueva fuerza cuando la gente pueda salir.
Sí, exacto. Digo, y seguramente va a ser un máximo histórico que obviamente no se va a ver reflejado en el segundo semestre, por lo que dice Rafa. O sea, ahorita sí el gasto se incrementó, pero va a ser el golpe económico apenas se va a ver reflejado en el segundo semestre, y sí, las ventas creo que van a ir bajando. No sé si de manera drástica, pero sí va a haber un bajón en este siguiente bloque del año.
Ahora, conectando esta nota con la siguiente nota, hay que ver justamente cómo van a reaccionar los mercados, porque para tratar de compensar y tratar de hacer más atractivo su servicio, Xbox, a través de Game Pass Ultimate, va a ofrecer su nuevo servicio de streaming de manera gratuita a partir de septiembre.
Sí, exacto. Digo, este servicio es el que venían anunciando desde hace varios años y que de hecho está sustentado desde que se presentó el Xbox One, en el sentido de que Microsoft tenía en aquel momento, ahorita no sé si todavía lo haya incrementado, alrededor de 300,000 servidores para Xbox en alrededor del mundo. Entonces, sobre esa plataforma es donde va a estar soportado Project X Cloud, que a diferencia en el caso de Google, que en este caso sí ellos tienen muchísimos servidores, pero no son dedicados exclusivamente a videojuegos. En el caso de Microsoft, sí son dedicados únicamente a videojuegos. ¿Y de qué se trata? Pues simplemente de que vas a poder jugar en tu tableta o en tu teléfono a través de streaming cualquiera de los videojuegos que salgan para la plataforma de Xbox.
Rafa, no, dime. Que ahora lo que yo no estoy bien seguro es, ¿cualquier juego que salga para Xbox o va a ser los juegos que estén en Ultimate?
Yo creo que los de Ultimate, o sea, de hecho no lo han especificado, pero digo, en teoría deberían ser cualquiera de los juegos de Xbox, pero por ahorita no han dicho específicamente si van a ser únicamente los de Ultimate.
Sí, y finalmente esto va justo en línea con lo que mencionaba en la nota anterior. Creo que Microsoft está visualizando esto, es decir, la gente después de esta pandemia va a querer salir y va a necesitar estar fuera de sus casas lo más posible, por lo menos un buen tiempo. Ya creo que ya no estamos todos hartando de las mismas cuatro paredes. Y Microsoft está diciendo, ok, bueno, vas a salir, no dejes de consumirme, no dejes de jugarme, porque te vas a poder llevar todo lo que tengas en tu consola o en tus cuentas que están en nuestros servidores, pues lo vas a poder jugar a distancia y no te vas a perder esta experiencia, ¿no? La está llevando esta burbuja a una inercia para que no se desplome. Vamos a ver si también piensa lo mismo Sony o Nintendo, que bueno, de por sí Nintendo ya con el Switch pues le apostó a la movilidad desde antes, ¿no?
Bueno, Nintendo es el rey de los móviles desde siempre. Y bueno, también hay que ver esta apuesta si rinde frutos, porque pues gratis no es. O sea, esto, Project X Cloud le está costando a Xbox un dineral. Y si sumamos lo que se han gastado ya en adquirir estudios, lo que se han gastado ya en desarrollar la tecnología de X Cloud, lo que se van a gastar en subsidiar el Xbox Series X, es una apuesta que podría costar incluso la permanencia de la empresa.
Sí, es muy alta. O sea, es lo más alto que tiene, pero finalmente es la única que puede hacer. O sea, porque era lo que habíamos hablado en otras ocasiones. O sea, sin grandes exclusivas como lo tiene Nintendo, como lo tiene Sony, tiene que atraerte de alguna manera. Y esa es la apuesta que están teniendo. Ahora, ¿dónde va a estar el punto clave de esto? Pues en que si funciona o no funciona. Si te funciona transparente, funciona sin latencia, o cómo va a funcionar. Hasta que no lo podamos probar, no podemos decir nada de esto, ¿no?
Hasta que exactamente. Yo creo que otro factor va a ser también el 5G, ¿no? Porque
claro,
este tipo de tecnología requiere de un ancho de banda importante. 4G no estoy seguro que pueda tener la capacidad suficiente para que no tengas lag o para que no puedas disfrutar este juego con una fluidez más natural, que 5G seguramente la va a tener que respaldar.
Sí, de acuerdo. Digo, aparte lo otro es de que el lanzamiento sí se hace ahí, pero va a ser paulatino, o sea, no va a ser mundial. Entonces habrá primero unos mercados donde van a lanzarse. México, no sé en qué periodo vaya a salir, pero pues ya lo anunciarán.
Esa es una excelente pregunta, porque para Microsoft, para Xbox, México es un país muy importante, es uno de sus bastiones, pero tecnológicamente hablando no sabemos cómo vaya a funcionar. Sabemos que 5G sale este año aquí en México, ¿no? Y, sí. Pero hay que ver cuánto va a tardar. Yo me acuerdo cuando se lanzó 4G, igual, había 4G en Polanco, había 4G en Santa Fe y otras dos zonas, ¿no? Entonces.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, siempre, normalmente México está entre los países que se lanza todo lo nuevo, pero en este caso va ligado con esto que mencionas. Si no hay una infraestructura grande de 5G, no creo que lo vayan a lanzar. Creo que si no, nos van a dejar fuera, por lo menos en este primer bloque, creo que esa es mi predicción.
Sí, es probable que pase. Ya para irnos y despedirnos, nos vamos a, no sé si reír. Ok, pasa lo siguiente. Como videojugadores, por muchos años hemos estado abogando porque los videojuegos no, de fútbol o de deportes no te vendan una versión nueva año con año, porque la verdad es que a veces es ridículo, ¿no? Los cambios son mínimos, lo único que hacen es actualizar algunos nombres, algunas fotos y se acabó, y por eso te están cobrando todo un título nuevo. Por años hemos estado pidiendo que estos videojuegos deportivos se actualicen a través de DLC, que sea mucho más barato. Ahora, gracias pues a la pandemia y a la situación actual del mundo y etcétera, pues lo que muchos fanáticos de EA se burlaron por años, pues ya va a pasar. Y es que Pro Evolution Soccer no va a lanzar una edición 2021 como tal.
Así es, y en este caso, pues obviamente está tratando, o sea, lo que va a hacer es un DLC que te va a actualizar el juego. Lo cual es bueno, pero también tiene una lógica. En el caso de PES, pues es porque obviamente si sacan un juego nuevo, las ventas han sido muy, pero muy bajas en los dos o tres ediciones anteriores. Entonces, arriesgarse a sacar otra vez un juego nuevo sabían que les iba a ir igual. Entonces es una apuesta obligada de alguna manera por lo que le ha pasado a Pez en los últimos años.
Y además esto de sacarlo cada año, a lo mejor antes era necesario porque la infraestructura a lo mejor no te permitía tener tanto esto de la actualización. Pero yo creo que se tardaron un poco en hacerlo, porque desde Xbox 360 ya podías empezar a instalar cosas, y ahora con la última Xbox y con PlayStation 4, pues prácticamente cuando compras un juego lo primero que tienes que hacer es instalarlo en el disco duro. Ya es como una computadora, ya no expones el juego y juegas, sino tienes que instalarlo. Entonces hace más sentido que nunca que dejen de estarnos vendiendo una versión cada año que lo único que hacen es cambiarle los nombres, o que el jugador ya no está en este equipo o está en otro y son mínimos los detalles, a que lo hagan ahora una simple actualización. Es un parche que tiene un costo bastante reducido comparado con el juego completo, y pues van a poder mantenerse vigentes muchísimo más tiempo y hacer ventas más bien cuando hagan cambios en el motor gráfico o cosas muchísimo más radicales que valga la pena invertir en una nueva edición del juego.
Que claro, eso y creo que va de la mano, bueno, perdón, Rafa, va de la mano con esto que acabas de mencionar. Hay otra cuestión: ellos ya están trabajando ahorita en el siguiente Pro Evolution, en el año que viene, pero van a cambiar el motor gráfico, que en este caso pasan del Fox Engine al Unreal.
Exacto, ya van a deshacerse de esa tragedia de motor desarrollado por Hideo Kojima y que se usó para un Metal Gear, bueno, no, creo que para dos Metal Gear y un montón de Pro Evolutions. Ya van a darle las gracias, ya se van con Unreal. Pero otra cosa que decías ahorita, Robin, cada año pues vienen las actualizaciones. Este año, perdón, pero este año la broma va a ser para FIFA, porque el fútbol está parado. Sí, ya en algunos países ya se están retomando las ligas, ya en algunos países ya está retomando los partidos en los estadios, ¿no? A puerta cerrada. Pero este año tampoco ha habido muchos cambios en los equipos. No es como en otros, como usualmente ocurre, ¿no? Que acaba la temporada y una cuarta parte de la plantilla de jugadores del país cambia de equipo. Ya no está ocurriendo, por lo menos este año no va a ocurrir. Entonces, comprar FIFA 2021 va a ser comprar FIFA 2020.
Por lo menos los jugadores más gordos. El cambio va a ser los jugadores más gordos, porque como no estuvieron jugando y no pudieron entrenar, van a tener un pesaje distinto.
Y con la rodilla jodida.
Sí, exacto. No, y a lo mejor van a actualizar el hecho de que los estadios estén vacíos. Digo, a lo mejor ya sin público. Entonces, ya esa sería la gran actualización.
Entonces, sí creo que quienes compren FIFA 2021 pues no se van a llevar mucho juego. Y en cambio, comprar Pro Evolution 2021 pues, te va a salir más barato. ¿Qué es lo que necesitas? Solamente tener tu copia del 2020, es todo. Entonces va a aplicar sobre el mismo juego tu actualización y pues tan.
Pues ojalá que empiece a ser una tendencia en los juegos deportivos esto, que les vaya bien a Konami y ya nos dejemos de estar sacando versiones, teniendo que comprar versiones cada año.
Sí, ojalá que se vuelva una tendencia. Pues bueno, y con esto ya nos despedimos después de haber ñoñado y hackeado durísimo el día de hoy. Charlie, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Robert.
Muchísimas gracias, Rafa, Charlie, gente que nos escucha, síganos y no se pierdan todos nuestros episodios.
Así es, no se pierdan nuestros episodios. Wire no pudo estar el día de hoy con nosotros. Y le mandamos un fuerte abrazo y que logre aterrizar bien esos proyectos que está haciendo. Yo soy Rafa García, me despido y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Chao.